Comienza juicio en La Habana a 15 detenidos por las protestas del 11J. Estados Unidos pide liberación de manifestantes cubanos detenidos por manifestarse pacíficamente contra el régimen. Familiares del prisionero de conciencia Luis Robles denuncian su deterioro físico y falta de atención médica. Plataforma feminista vuelve a alertar sobre violencia de Estado contra mujeres y menores en Cuba. Artistas, admiradores y políticos despiden a Pablo Milanés en Madrid, donde será enterrado según sus familiares. Misión de alto nivel de la OEA llama a los actores políticos del Perú a resolver la crisis política que vive el país. Bombardeos rusos dejan sin agua ni luz la capital de Ucrania al tiempo que el Parlamento Europeo designaba a Rusia como estado promotor del terrorismo.
Radio Martí Noticias.
Saludos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias de Radio Martí desde el estudio al ingeniero Juan Pendaz en la asistencia digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, producción y edición por Rodríguez, voz informativa Ricardo Espinosa. Comenzó este primer día del juicio contra un grupo de manifestantes del 11J que inició en la mañana de hoy en La Habana, que continuará mañana hacia las 9 de la mañana aproximadamente. Amplía Yolanda Huerga.
El juicio contra 15 participantes de las protestas del 11 de julio de 2021 en el municipio 10 de octubre de La Habana se está celebrando este miércoles desde horas de la mañana. En el primer segmento, en que varios testigos hicieron sus declaraciones, se presentó la madre de Jonathan Torres Farrat, Bárbara Farrat, una de las figuras más emblemáticas en la defensa de la libertad de los presos del 11 de julio.
Yo estoy al día fuera de juicio. Nada más entrar a testificar y con la misma salir. Aquí todos sabemos que el juicio está enmarañado y eso es un circo y cualquier cosa que yo diga puedo perjudicarlo. Me preguntaron nada más que mi nombre y mis apellidos, la edad que tenía, que si conocía a algún acusado. Yo le dije que era la mamá de Jonathan Torres Farrán y que yo me abstenía a no declarar.
En el proceso judicial celebrado 8 meses después de entregadas las peticiones fiscales, concurre otro grupo de manifestantes del municipio capitalino que se enfrentan como los anteriormente juzgados a severas penas de cárcel por los delitos de atentado, desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Estados Unidos expresó preocupación por el juicio al adolescente cubano Jonathan Torres Farrat, que comenzó hoy en el Tribunal Municipal 10 de octubre en La Habana. El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, resaltó que Torres Farrat solo tenía 17 años cuando fue arrestado por participar en las protestas. El funcionario recordó que el joven cubano enfrenta una petición fiscal de 8 años de prisión. Las familias deben estar unidas. El gobierno cubano debe liberar a Jonathan y a otros manifestantes detenidos, escribió Nichols en Twitter, y concluyó su mensaje con la etiqueta numeral presos porque en el proceso que empezó hoy también son juzgadas otras 14 personas que participaron en estas manifestaciones. El prisionero de conciencia Luis Robles, por su parte, está sufriendo un deterioro físico notable y no recibe atención médica que necesita urgentemente, ha manifestado la madre del joven, condenado por pedir pacíficamente libertad y el fin de la represión en Cuba. Amplía Ivette Pacheco.
El preso político Luis Robles Elizástegui continúa sin recibir atención médica en la cárcel Combinado del Este en La Habana, donde hace solo una semana las autoridades se comprometieron con su familia en atenderlo debidamente. Así lo denunció a Radio Martí su madre, Yindra Elizástegui, quien pudo visitarlo este martes.
Allí hubo un compromiso que se le iba a dar la atención. Compromiso este que no se ha cumplido y aún ayer me dice que todavía no se le ha llevado a ver a los especialistas ni al médico, porque cuando yo estuve, que fui al despacho de atención a la población allí en Ciudadanía en el penal, que contacté con la jefe de enfermera, esta me dijo que a él se le iba a dar una remisión para la oftalmología porque está presentando problemas de visión, le están dando unos dolores de cabeza muy intensos, aparte de las otras patologías que tiene. No se ha hecho nada. nada, para nada.
Robles Elizástegui permanece en el edificio 2 de la prisión combinado del Este, donde además de no ser atendido por un médico, según su madre, no se le permite el acceso a medicamentos que su familia le lleva para aliviar sus padecimientos por falta de autorización.
No lo dejaron pasar, porque según ellos, estos medicamentos tenía que aprobarle la enfermera jefa del piso donde se encuentra, que ayer no era el día que ella atendía el piso. Dentro de lo que me dejaron pasar, los antiácidos, otro que llevé para los dolores.
Luis Robles presenta un marcado deterioro físico, señala Yindra Elizástegui, quien pedirá una entrevista con la dirección del penal.
Solicitar nuevamente una con el de penal completo. Mire, Luis ha rebajado, me dice, mamá, yo he rebajado alrededor de 7 kilos. Es una diferencia, yo vi a mi hijo ayer delgado en comparación con la visita anterior.
Luis Robles Elizástegui cumple una condena de 5 años de privación de libertad por protestar en diciembre de 2020 en el Boulevard de San Rafael en La Habana, portando un cartel donde exigía libertad para Cuba y para el rapero contestatario Denis Solís, encarcelado en ese momento. Los delitos, según la fiscalía, resistencia y propaganda enemiga. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
El preso político Samuel Pupo Martínez fue ingresado en un hospital en Colón, en Matanzas, debido a un dolor que tenía en su abdomen y un ascenso de su presión arterial. La información la proporcionó su esposa, Yunaisi Santana, que exigía la atención médica para el prisionero.
Llegó a la sala C en el hospital de Colón cerca de las 11 de la mañana. Me dicen, no he podido hablar con él, de que está mejor, que todavía sigue con mucho dolor en el pecho y mucho dolor de cabeza, pero que ya fue atendido por la mañana por una especialista y le hicieron un chequeo, que va a seguir ahí ingresado en esta sala C, pero que no tiene visita. Y pedí hablar con él por teléfono y me dijeron que no podía hablar con él, que estaba mejor. Según tengo entendido, le hicieron un electro y estará para mañana. No, es que nadie te dice nada. Dije que sí, yo podía ir, aunque sea de lejos. Dice que no tienen visita, que no, pues. No me iba a dejar ver. El dolor en el pecho, espero que sea el estrés. Imagínate tú todo el tiempo que llevan ellos adentro. Y a Samuel mismo se pasan todo el tiempo diciéndole que van a meter presa, dice tomar que se calle, que no le va a pasar lo mismo que a ti, que tú te quedaste 3 años y ella va a coger de 5 a 8. Y entonces le estaban diciendo que sí, que tú vas a ver que tú vas a salir, cualquier mañana que ha pasado. Y de madre, el pobrecito, esperando que lo suelten y no lo acaban de soltar. Y Samuel, desgraciadamente, tiene electrodermia, cosa que he estado todo este tiempo denunciando. A Samuel han dado 6 publicemias ahí adentro. Y 2 crisis muy grandes de electrodermia. Y la esclerodermia, desgraciadamente, ataca los órganos internos.
La situación que viven las mujeres y los menores de edad que han expresado pacíficamente su rechazo al régimen cubano fue denunciada una vez más como violencia de Estado de la plataforma feminista Yo Sí Te Creo en Cuba. La organización independiente mencionó el caso de la prisionera política Alessandra Góngora, madre de 5 hijos y condenada a 14 años de cárcel por participar en las protestas del 11 de julio en Artemisa. También hizo referencia al caso del activista Cienfueguera, Keilille de la Mora Valle, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO. Yo Sí Te Creo en Cuba señaló las diferencias en las medidas de castigo a los menores de edad que participaron en las protestas del 11J. Algunos ya cumplieron 18 años y otros fueron temporalmente excarcelados entre mayo y julio de 2022. Y la escasez de pan por falta de harina de trigo sigue agudizando la crisis de alimentos en Cuba, como nos amplía Tomás Cardoso.
La crisis con el faltante de la harina de trigo en Cuba agudiza el suministro y la calidad del pan normado en toda la isla. Alertan residentes desde varias localidades en el país. El valor del pan en la bolsa negra es inalcanzable para la mayoría de la población, comenta el periodista independiente Vladimir Turró.
Ha empeorado precisamente por la falta de harina, porque están utilizando harina de boniato, mezclas de harinas que de hecho en pocos minutos tienen un sabor ácido y prácticamente no se puede ni comer, esa es la realidad.
Desde Santi Espíritu se reportan problemas digestivos con el consumo del pan por la pésima calidad, nos dice el comunicador Adriano Castañeda.
Me estaba diciendo un panadero que también buscan lo que es la paja de arroz, la trituran, la hacen un polvo y hacen esa liga. Se te desborona todo en las manos, algo que no se lo llevan al turismo ni tampoco lo comen los dirigentes de este país.
En Vanes, en la provincia de Holguín, William Tamayo reporta que hace días no se vende el pan.
Aquí en nuestro municipio no hay pan para la población. Ese pan es el almuerzo y la comida de muchas personas.
Vladimir Ríos Cruz, desde San Agustín, en La Lisa, explica qué ingredientes están utilizando para elaborar el pan normado.
El aflecho es una cascarita que le sacan al trigo casi que hecha talco. No puedes reclamarle a nadie porque cuando vas allí, ¿qué te dice la administradora cuando vas a hablar con ella? Dice, bueno, eso fue lo que me mandaron, fájate con el gobierno. Y la mujer tiene razón.
En San Antonio de los Baños y otros municipios de la provincia de Artemisa hay un faltante de pan, advierte Daniel Alfaro Frías.
A San Antonio hace dos días allá que no hay pan, en la zona de Guanajay tampoco hay pan, en Aquiza tampoco hay pan, es decir que parece que esto está globalizado en el país completo.
Vladimir Martín Castellanos comenta sobre la calidad del pan en Puerto Padre Las Tunas.
Es un pan de muy mala calidad, harina de yuca, harina de boniato, incluso harina de maíz también.
Y desde Santa Clara, el contrapropista Joel Espinosa Medrano describe la pésima calidad del pan y los riesgos que conlleva consumirlo.
Es un pan con fetidez, que no es un alimento que está propiamente en los parámetros sanitarios para que coman los niños, para que coman las personas.
En un reciente comunicado del semanario Vida Cristiana, se informó que las iglesias cubanas volvieron a tener hostias de comunión, gracias a las donaciones de harina de trigo procedente de Miami, Puerto Rico y España principalmente, luego de que a inicios de noviembre, el monasterio de las Carmelitas Descalzas de Santa Teresa habían alertado a todas las diócesis del país que ya no podían producir más hostias por falta de harina. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El cantautor cubano Pablo Milanés fue enterrado en España, donde fue despedido por más de 2.000 personas en la Casa de América. Desde Madrid informa nuestro corresponsal Michel Suárez.
El cantautor recibió sepultura en la localidad madrileña de Las Rosas, con lo cual queda descartado su traslado a Cuba, según dijeron fuentes familiares. Federico Pérez Rey, portavoz de la familia, se refirió al tema.
Aquí, en estricta intimidad, lo que suceda posteriormente, pues se irá sabiendo.
Antes, entre cantos y aplausos, más de 2.000 personas hicieron fila bajo lluvia y frío a las puertas de la Casa de América para mostrar respeto a Pablo Milanés. Entre los asistentes, los cantantes Fito Páez y Maciel y el conocido actor Juan Echanove.
Pues es una vida entera de admiración.
Muy difícil explicar qué funda una amistad, pero te diría cosas muy profundas.
Aunque ya me había hecho la idea desde hacía ya por lo menos unos meses de que esto, siempre tienes la sensación de que Pablo va a volver a vencerlo otra vez, ¿no? Pablo era nuestro excelente persona, yo lo lamento muchísimo.
Por la capilla pasaron actores como Héctor Noas y María Isabel Díaz y músicos como Ana Belén, Jorge Drexler y Caco Senante. Los cantantes Joaquín Sabina y Pancho Céspedes enviaron flores al funeral, al que también acudieron Marcelino Medina, embajador de Cuba en España, y el ministro español de Cultura, Miguel Iceta. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
A las 5:13, el pronóstico del tiempo para Cuba. Ha sido un día cálido con algunas lluvias en el centro de la isla. Poca nubosidad excepto en zonas de la costa norte, donde estuvo parcialmente nublado con aislados chubascos. Nublada continuará la tarde en algunas localidades, principalmente en zonas de la costa norte e interior central, con algunos chubascos y lloviznas dispersas. Las temperaturas máximas alcanzaron los 32 grados Celsius y 34 en el interior. Esta noche rondará entre 23 y 26 grados Celsius. Los vientos variables, débiles, estuvieron en la mañana y en la tarde procederán del nordeste al occidente entre 10 y 25 kilómetros por hora. Se prevé en la costa norte oriental viento de hasta 30 kilómetros durante esta tarde, lo que resta de ella con brisas en la costa sur. Oleaje en el litoral norte oriental, en cambio poco oleaje en el resto de la costa norte, al igual que desde Cabo Cruz hasta la punta de Maicí. Ya son las 5:14, el subsecretario interino de Política Fronteriza e Inmigración en el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, Blas Núñez Neto, ha reiterado que el título 42 sigue vigente y que Washington prepara un plan para procesar solicitudes de asilo en la frontera. Informa desde Washington, D.C., nuestra corresponsal Michelle Sagué.
En una conferencia de prensa telefónica, Núñez Neto dijo que en este momento en la frontera, la Orden de Salud Pública de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, conocida como Título 42, sigue vigente, lo que significa que el Departamento de Seguridad Nacional continúa expulsando a los adultos y sus familiares que intenten cruzar la frontera entre Estados Unidos y México ilegalmente. Declaró además que Estados Unidos ha puesto en marcha un plan para acabar con el Título 42, la normativa sanitaria invocada por el gobierno del presidente Donald Trump para expulsar del país a los migrantes que intentan ingresar al país ilegalmente por la frontera, bajo la premisa de que el país estaba en medio de una crisis de salud por la pandemia de COVID-19. El anuncio llega después de que un juez federal le diera al Departamento de Seguridad Nacional un plazo de 5 semanas para suspender la norma.
Nosotros estamos activando nuestros planes para la conclusión del Título 42 y en ese esquema, nuestro departamento procesará a los individuos y a los grupos de familias que tratan de cruzar la frontera bajo nuestras autoridades legales de inmigración en base al título 8 de nuestras leyes. Son autoridades bien establecidas que tienen consecuencias importantes para la gente que cruza ilegalmente en la frontera.
Con el fin del título 42, los agentes de inmigración y fronterizos operarían bajo los parámetros del título 8, la norma que aplicaba antes de que el título 42 entrara en vigor en marzo del 2020. Bajo el título 8, los inmigrantes serían entrevistados por los agentes fronterizos, quienes tienen que determinar si existe razón de miedo creíble para quedarse en el país. Si determinaran que no existe, habría deportación inmediata. Si los agentes consideran que sí existe razón de miedo creíble, los inmigrantes serían enviados a un proceso formal de audiencia ante un juez, lo que implica que serán admitidos en el país mientras se lleva a cabo todo el protocolo. Los oficiales de inmigración aún podrían recurrir a la política de permanecer en México, que aún les permite enviar a los solicitantes a México mientras se decide el caso de asilo. Desde Washington para Radio y Televisión Martínez habló Michelle Sagué.
El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha anunciado este miércoles la concesión de $400 millones adicionales en ayuda militar a Ucrania para defenderse de la invasión rusa. El paquete incluye armas y municiones, además de defensa antiaérea procedente del inventario del Pentágono, afirmó el titular de Exteriores en un comunicado. Con este anuncio, Estados Unidos ha concedido unos $19,700 millones a Ucrania en asistencia de seguridad desde que el presidente Biden llegó a la Casa Blanca en enero de 2021. Blinken aseguró que Washington continuará respaldando a Kiev el tiempo que sea necesario para que pueda seguir defendiéndose y presentarse con la postura más fuerte en la mesa de negociaciones cuando llegue el momento. A propósito, Rusia continuó con los bombardeos, dejando sin agua ni luz la capital ucraniana.
La capital ucraniana, Kiev, se quedó sin agua y electricidad el miércoles a causa de bombardeos rusos. Según un balance de la aeronáutica ucraniana, Rusia disparó el miércoles unos 70 misiles de crucero contra Ucrania, 51 de los cuales fueron interceptados.
El resultado es trágico. Una gran cantidad de heridos. Hay muertos. Por favor, acepten mis condolencias todos los que perdieron a sus seres queridos. En cuanto al suministro de electricidad y agua, todos los ingenieros de electricidad están trabajando. Los rescatistas están trabajando. Las autoridades locales han puesto manos a la obra. Restableceremos todo esto y saldremos adelante porque somos gente inquebrantable.
Los ataques rusos también golpearon otras ciudades como Leópolis. En tanto, tres centrales nucleares fueron desconectadas de la red eléctrica tras los bombardeos rusos. Los ataques también tuvieron consecuencias en la vecina Moldavia, donde hubo cortes masivos de electricidad. La Organización Mundial de la Salud ha denunciado más de 700 ataques contra instalaciones de salud ucranianas desde que comenzó la invasión rusa. El miércoles, el Parlamento Europeo aprobó una resolución que califica a Rusia como un país promotor de terrorismo a raíz de la guerra contra Ucrania y pidió a los 27 países del bloque que acompañen este pronunciamiento. El voto fue acogido con satisfacción por Zelensky, pero el Kremlin tachó la decisión de idiotismo.
La misión de alto nivel de la Organización de Estados Americanos, OEA, que se encuentra de visita en Perú para analizar la situación democrática de su país, hizo un llamamiento a los actores políticos para que se resuelva la situación democrática de ese territorio. Después de haber concluido su segundo día de reuniones en el Estado latinoamericano, el grupo de la OEA exhortó a todas las partes en crisis política a que sus acciones se marquen en el respeto al Estado de Derecho. Asimismo, la OEA expresó su disposición a brindar apoyo y cooperación a requerimiento del Ejecutivo peruano mediante gestiones para promover el diálogo y el fortalecimiento de su sistema democrático de gobierno. La misión deberá preparar ahora un informe con el análisis correspondiente que a la mayor brevedad posible presentará ante el Consejo Permanente de la Organización en su sede en Washington, D.C. Y a propósito, el presidente de Perú, Pedro Castillo, ha dicho que se acogerá la cumbre de la Alianza del Pacífico, como ha sugerido su colega mexicano, Andrés Manuel López Obrador, tras suspender la cita por la negativa del Congreso peruano de autorizar su asistencia al encuentro regional.
El presidente de Perú, Pedro Castillo, dijo estar dispuesto a acoger la cumbre de Alianza del Pacífico, que debía celebrarse en México, luego de que esta fuera suspendida por la negativa del Congreso peruano de autorizar la asistencia del mandatario al encuentro regional.
Desde ya quisiera que los países hermanos, los países que forman parte de la Alianza del Pacífico, así como el presidente AMLO, estén acá. Y bienvenidos al presidente López Obrador.
El Congreso de Perú denegó el jueves pasado a Castillo el permiso para asistir a la reunión en medio de la crisis política que atraviesa el país andino. El mandatario es investigado por presunta corrupción. La Alianza del Pacífico está conformada también por Colombia y Chile. A la cita de México estaban también invitados los mandatarios de Costa Rica y Ecuador. Los cuatro socios tienen en conjunto 225 millones de habitantes y representan el 38% del Producto Interno Bruto de América Latina. Perú debe recibir la presidencia pro tempore del colectivo, que ejercerá por un año a partir del 1 de enero de 2023.
El gobierno de Venezuela y la oposición buscan realizar una nueva ronda de diálogos el fin de semana en México, luego de un año del congelamiento de las conversaciones en busca de una salida a la crisis económica, social y política de esa nación. De acuerdo con cinco fuentes conocedoras del asunto, citadas por la agencia de noticias Reuters, Estados Unidos prepara una licencia ampliada para las operaciones de la petrolera Chevron en Venezuela si se produce el encuentro entre el régimen de Venezuela y la oposición, según de estas mismas fuentes. Y el expresidente Jair Bolsonaro impugnará las elecciones presidenciales de Brasil que dieron la victoria a Luis Ignacio Lula da Silva. Jorge Orellana informa.
El Partido Liberal de Jair Bolsonaro pidió a la justicia electoral brasileña que anule los votos de unas 280.000 urnas usadas en el balotaje el 30 de octubre, alegando supuestos errores que habrían dado la victoria a Lula frente al actual presidente. El partido de Bolsonaro alega un mal funcionamiento de 5 modelos de urnas en un informe técnico realizado por el Instituto Voto Legal, contratado por la propia formación política. El presidente del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, dijo:
Esse relatório não expressa a opinião do Partido Liberal.
Este informe no expresa la opinión del Partido Liberal, sino que es el resultado de estudios elaborados por especialistas egresados de una de las universidades más respetadas del mundo.
Então é natural que se peça um trabalho de fiscalização para que não fique nenhuma dúvida em relação ao nosso sistema eleitoral.
Entonces es natural pedir una inspección para que no haya dudas en relación a nuestro sistema electoral.
Quero dizer que nós estamos aqui hoje com uma única intenção: contribuir para o fortalecimento da democracia do nosso país.
Quiero decir que estamos con una sola intención: contribuir al fortalecimiento de la democracia en nuestro país. El presidente del Tribunal Supremo Electoral, Alexandre de Moraes, respondió a la solicitud cuestionando que las urnas objetadas fueron empleadas tanto en el balotaje como en la primera vuelta del 2 de octubre. Bajo pena de rechazo de la demanda, el autor debe agregar un pedido para que se abarquen ambas vueltas en las elecciones, en un plazo de 24 horas, dijo Moraes en su decisión. La denuncia se refiere a unas 280.000 urnas usadas en las elecciones que corresponden a modelos anteriores del 2020. Con la anulación de los votos de urnas cuestionadas, el partido de Bolsonaro sostiene que el actual presidente obtendría la reelección con 51,05% de los votos válidos contra el 48,95% que obtendría Lula. Para Radio y Televisión Martí les informó Jorge Orellana.
El Pepe. El Pepe. El Pepe.
Ya llegó a las 5:24, ya está aquí Pepe Lacayo para hablar de deportes.
Muy buenas tardes, amigos oyentes, y bienvenidos a los deportes por esta su emisora favorita, Radio Martí. Bueno, en la Copa Mundial de Fútbol, mira que fue un día bastante activo. Todo comenzó a las 5 de la madrugada. Marruecos y Croacia empataron 0-0. Marruecos preclasificada 22, Croacia número 12. Alemania perdió contra Japón 2-1. Alemania número 11, Japón 22. Alemania había tomado la ventaja en la primera mitad gracias a un penalti, pero Japón logró remontar en la etapa complementaria con dos golazos para cosechar los 3 puntos. Así que Japón, damas y caballeros, con 3 puntos, una victoria a Alemania, va a tener que sacar fuerzas de flaqueza en ese mismo grupo donde están Alemania y Japón. España, actualmente número 7 en el planeta, aplastó 7-0 a Costa Rica en la goleada más impresionante que hemos visto en años. A propósito, estábamos analizando justamente esa goleada que le propinó España a Costa Rica. Es la 7ª peor goleada en la historia de los mundiales. La primera fue en 1982, precisamente en España, cuando Hungría aplastó a El Salvador 10-1. En el 74, en Alemania, Yugoslavia derrotó al Congo 9-0. En el 54, en Suiza, Hungría aplastó a Corea del Sur 9-0. En el 2002, Japón, Corea del Sur, Alemania aplastó a Arabia Saudita 8-0. En Brasil, 1950, Uruguay derrotó a Bolivia 8-0. En 1938, en Francia, Suecia aplastó a Cuba 8-0. Y por supuesto, hoy en Qatar, España apaleó a Costa Rica 7-0 en la 7ª peor goleada en la historia de los mundiales. Luego, el último partido que se jugó el miércoles, Bélgica, número 2 en el mundo por la FIFA, derrotó a Canadá 1-0. Los canadienses, a propósito, jugaron muy, pero muy bien ese partido. Lo que pasa es que fallaron un penalti. De otra manera, pudimos haber empatado. Digo pudimos porque Canadá está en la CONCACAF y nosotros siempre estamos apoyando a los equipos de la Confederación Norte y Centroamericana y del Caribe. Así que esos fueron los resultados de hoy. ¿Qué se puede esperar mañana en la Copa Mundial de Fútbol? Bueno, a las 5 de la madrugada, Suiza, número 15, clasificada contra Camerún, número 38. Uruguay, número 14, versus Corea del Sur, número 28. Portugal y Cristiano Ronaldo, número 9, versus Ghana. Y Brasil, número 1, clasificada por la FIFA contra Serbia, la número 21. A las 5 de la madrugada, a las 8, 11 y 2 p.m. respectivamente, en la Copa Mundial de Fútbol. En el Día de Acción de Gracias, 3 partidos del fútbol americano de la NFL. Todo arranca a la 1:00 p.m. los Buffalo Bills contra los Leones del Detroit. Buffalo Bills con promedio de 7-3. Pero tenemos 3 partidos, les dije, el Día de Acción de Gracias. Mañana jueves a las 4:30, un choque divisional, un choque de titanes. Los Gigantes de Nueva York contra los Vaqueros o Cowboys de Dallas. Ambos con promedio de 7-3. Ese partido a las 4:30. Y luego a las 8:30, los Patriotas de Nueva Inglaterra con récord de 6-4 versus Vikingos de Minnesota, que acaban de perder el domingo en casa. Su peor derrota en años fue justamente contra los Vaqueros de Dallas. Y ahora les tocan los Patriotas de Minnesota, los Vikingos con 8-2. Y esto arranca la semana número 12 del fútbol americano. 3 partidos el jueves, el resto van a ser durante el fin de semana. Y les quiero anticipar que los Miami Dolphins o Delfines de Miami van a jugar contra los Texans. En el baloncesto profesional de la NBA, vamos a ver cómo le va a ir al Miami Heat en su próximo partido, que va a ser precisamente esta noche en casa contra los Wizards de Washington. El Miami Heat, por alguna razón desconocida, no da pie con bola este año. Preclasificado entre los mejores de la división atlántica. Tienen 7 victorias, 11 derrotas en lo que va la temporada. Juegan un poquito mejor en casa, 6 victorias, 4 derrotas. Y los Wizards de Washington tienen promedio de 10-7. Otros partidos esta noche, los Bucks de Milwaukee, que están en el primer lugar, con promedio de 12-4. Perdón, están detrás de los Celtics de Boston, 12-4. Contra los Chicago Bulls, los Nuggets de Denver versus Oklahoma City Thunder. Otros encuentros tenemos a los Mavericks de Dallas contra los Celtics de Boston, los Reyes de Sacramento versus los Halcones de Atlanta, Timberwolves de Minnesota contra los Pacers, los Trailblazers contra los Cavaliers y los 76ers de Filadelfia contra los Hornets. Por si acaso se preguntaban qué pasó con los Lakers en el partido de anoche o esta madrugada, perdieron contra los Soles de Phoenix 115-105, los Lakers con 5 victorias y 11 derrotas. Y una vez más, el máximo anotador no fue LeBron James por los Lakers, sino que Davis con 7.